En el norte de África parece que ha aparecido un país nuevo, un país desconocido que durante años permaneció en silencio a golpes de la dictadura de Ben Ali y que caminaba de la mano de las potencias mundiales, de la mano de la Unión Europea y de Estados Unidos. La crisis hizo estallar el descontento de los que nada tienen que perder y se hicieron visibles, y poco a poco resultó que eran muchos, casi todos, y apareció el Túnez real, el que estaba oculto bajo el idealismo del turismo. Y le han puesto a esa revolución un nombre bucólico, la revolución de los jazmines, cuando ese cliché se rompe al ver la aspereza de una revuelta de humillados y ofendidos que han sobrevivido entre la corrupción, la censura y la represión de una familia que ahora ha huido tras expoliar las riquezas del país. La revolución se ha ido contagiando desde las zonas rurales hasta los barrios, y así hasta llegar a la capital para convertirse en la revolución de un país completamente desconocido. El programa El Delirio, que se emite en varias radios libres del Estado español, ha entrevistado a Lucía, quien ha vivido más de 13 años en Túnez y que nos habla de ese país que permaneció oculto en el silencio político y mediático durante tantos años. Escuchamos la entrevista.
Precisamente lo que más falta quizá en toda la información que se está dando desde los más media o lo que se puede encontrar por ahí, es quizá pues la información de lo que estaba pasando en los últimos tiempos en Túnez, ¿no? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo y por qué ha llevado, cuáles son las circunstancias, el entorno que se vivía en Túnez durante el último año, los últimos años, para que de repente se dé esta situación? ¿Qué es lo que, o sea, cuéntanos un poco a nivel social, a nivel político, qué es lo que ocurría en Túnez?
Bueno, en realidad esta revuelta tiene, bueno, esta revolución tiene realmente mucho de espontáneo, porque yo creo que ha sido algo así como una especie de efecto ya express de, después de 23 años, la gente no podía más y bueno, como sabemos, estallado por un hecho totalmente puntual, que fue el suicidio del joven Parado Bouazizi, que se inmoló gritando no al paro, no a la miseria, y esto fue un hecho puntual, pero por supuesto que no es que antes en Túnez no estuviera pasando nada. Había desde hace bastante tiempo unas revueltas en la zona minera del país, unas huelgas muy grandes que fueron reprimidas brutalmente con varios muertos y cientos, bueno, no sé si cientos, pero varias decenas de heridos, que fueron reprimidas y censuradas, porque no solo no se sabía nada de lo que estaba pasando en el extranjero, sino que en el propio Túnez, a pocos kilómetros donde estaba ocurriendo esto, la gente no sabía qué estaba ocurriendo. Esta ha sido una de las mayores bazas del régimen, evitar que la gente se enterara de lo que estaba pasando, para evitar que se extendiera, obviamente.
23 años de gobierno dan para mucho. ¿Cómo se podría calificar? O sea, el gobierno que de Túnez hasta hace escasos días. ¿A qué clases de, pues en cuanto a los medios de información, de comunicación, en cuanto a las libertades?
Bueno, es que era una dictadura, pero en todo el sentido de la palabra, una de las más brutales que ha habido en la historia realmente. Era una dictadura, por una parte, mafiosa, porque a nivel, digamos, económico, El dictador y su familia se habían apropiado de todos los servicios públicos del país, que por lo tanto ya no eran públicos, y también de todos los privados. Realmente el país les pertenecía en todos los sentidos. Era también una dictadura policial porque estaba completamente controlado el país por la policía, que, bueno, como hemos visto también en estos días, es totalmente incondicional al régimen. Una dictadura mediática también, porque, bueno, como leía antes en un artículo, recordaba que el periódico del gobierno, el periódico de la dictadura, abría todos los días su portada con una foto del dictador plantando un árbol, abrazando un niño y cosas por el estilo. Por lo tanto, información real no había. YouTube ha estado censurado durante 4 años. Acaba de, bueno, de ponerse a volver a funcionar, y cualquier tipo de información contraria al régimen era inmediatamente reprimida a través de la policía. Entonces era imposible, o sea, desde luego la libertad de expresión relativa que tenemos aquí, allí era un sueño de libertad absoluto. No había forma de nada, de comunicar absolutamente nada.
A pesar de todo eso, por lo que dices, lleva ya bastante tiempo, ¿no?, fragándose pues revueltas o reacciones a la policía o a diferentes cosas. ¿Han existido entonces movimientos sociales, podríamos decir, durante todo este tiempo, que han podido estar en la clandestinidad, supongo, ¿no?
Bueno, el problema es que realmente no había movimientos sociales. La gente tenía mucho nivel de soportación, de estar muy hartos, pero no tenían forma de organizarse, con lo cual no estaban organizados de ninguna forma, en ningún sentido. Lo que había eran algunos partidos de la legalidad, como el Partido Comunista u otros partidos de la izquierda radical que estaban totalmente ilegalizados y que prácticamente ya no existían, y poco más. Y luego algunas revueltas puntuales, como de la que he hablado antes, las revueltas en la zona minera, pero realmente no había ninguna forma, hasta hace poco, ninguna forma de organización. El único sindicato tunecino era la UGTT, la Unión General de Trabajadores Tunecinos, que hasta que han empezado las revueltas era totalmente favorable al régimen, y bueno, que ahora ha demostrado realmente bastante valor, porque ha apoyado totalmente las revueltas. El día después de las declaraciones del dictador diciendo que lo sentía mucho, que sentía mucho haber matado a tanta gente y que le habían engañado, confirmaron la huelga del día siguiente, y ahora mismo, ayer nos enteramos de que los cuatro sindicalistas del UGTT que habían sido llamados para formar parte del gobierno provisional se habían retirado porque les parecía que el gobierno era ilegítimo, con lo cual ahora, después de 23 años, están demostrando algo de, no sé, de algo, pero realmente algo de valor o de lo que supone que es el sindicalismo, pero tampoco existían realmente como organización hasta hace poco.
Sin embargo, a nivel internacional parece que en Túnez todo iba bien, ¿no?
Sí, eso a mí es lo que más me indigna cuando ahora leo los periódicos y veo, bueno, hace poco, hace unos días salió Obama a felicitar al pueblo tunecino, Merkel a felicitar al pueblo tunecino, incluso en Francia les han dado la enhorabuena por haber sido tan valientes cuando llevamos 23 años encubriendo la dictadura. No hemos oído hablar, o sea, mucha gente se le cuenta lo que está pasando ahora y dicen que en Túnez había una dictadura, no tenía ni idea. Es que realmente nadie tenía ni idea. Porque, bueno, Túnez es un país, bueno, a Ben Ali, al dictador, le dieron el premio Paz y Seguridad Global, el mismo que le dieron, por cierto, Uribe, que también demuestra mucho. Paz y Seguridad Global. Era un país aliado de Europa. Ben Ali se reunía habitualmente, bueno, se reunió con Bush cuando Bush estaba en el gobierno, era presidente de Estados Unidos. Se reunió con Berlusconi en varias ocasiones, y es un aliado de Europa, bueno, en teoría porque es un gran enemigo del terrorismo islámico, pero realmente porque económicamente Túnez ha sido siempre un país que, vamos, se ha sometido totalmente a los mandatos de los mercados europeos, con lo cual desde luego a la comunidad internacional no le convenía que la gente supiera que Túnez era una dictadura.
Sí, porque ahora que hablar de la comunidad internacional y el estatus económico de Túnez, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ponían a Túnez como ejemplo de economía del norte del Magreb. Y realmente tú que has vivido allí, los indicadores económicos de Túnez es verdad que han sido muy buenos, ha tenido un crecimiento porcentual alto, aunque ahora quedan serias dudas de que, o sea, cómo se ha distribuido ese crecimiento económico, ¿no? Parece que es la dictadura o la familia del dictador la que se ha llevado todo el pastel. Pero la situación en la calle económica, ¿cómo era?
Bueno, en Túnez se lleva diciendo ya desde hace varios años que la clase media está desapareciendo completamente, ya casi no hay clase media, y la miseria ha ido aumentando de forma impresionante, sobre todo más que en Túnez capital, que también, pero en las zonas más pobres del país. Desde luego la situación económica no refleja realmente la situación en las calles no refleja los comentarios del FMI.
O sea que, digamos que, pero ha empeorado en los últimos años. ¿Hay ahora la crisis económica global ha afectado a Túnez o ha aumentado las desigualdades en Túnez? ¿Cómo ha afectado la crisis global en Túnez?
Hombre, claro que ha afectado como en todas partes, sobre todo por eso, porque al fin y al cabo Túnez es más Europa que África en ese sentido. O sea, el sistema económico en Túnez es completamente capitalista, con lo cual, por supuesto que ha afectado. Yo creo que también por eso ha estallado ahora, ¿no?, la olla express, porque de repente el paro ha aumentado muchísimo, la miseria ha aumentado muchísimo, y principalmente es una revuelta de licenciados, de estudiantes que terminan la carrera y se encuentran ya no trabajando en un McDonald's como nos puede pasar aquí, sino de vendedores ambulantes ilegales en la calle o ni siquiera eso, o sea, sin tener que comer prácticamente, y es muy duro realmente.
Y por ejemplo, los servicios públicos de, o sea, del Estado tunecino, la educación es, o sea, supongo que no es gratuita para todos, o sí que tiene un sistema de protección social de la educación y la sanidad.
Sí, bueno, quedan, digamos, residuos de lo que fue la época de Bourguiba, ¿no? Que sí que era un socialdemócrata, digamos. Entonces, pues la educación es pública y hay servicios públicos. Pero realmente eso no es suficiente si no tienes, ¿sabes? No tienes que comer, básicamente. Entonces, y claro, esas cosas también cada vez van a peor, teniendo en cuenta que el presidente acapara, o sea, le pertenecen directamente todos los servicios públicos. Pues sí, la educación es pública y la sanidad más o menos, pero entonces ahora es impresionante porque están pidiendo que desaparezca, que se disuelva completamente el RCD, y la gente no tiene suficiente. O sea, bueno, estos días leía, me emocionaba casi, porque en las empresas y en las fábricas los trabajadores están echando a los patrones a la calle descalzos y diciéndoles que se vayan, que el pueblo lo ha tomado todo, que no solo, o sea, que ahora todo es del pueblo, las empresas son del pueblo, las fábricas son del pueblo, y que no quieren dictadores de ningún tipo, que no quieren ni la dictadura del señor ese, ni la dictadura del capitalismo, ni nada parecido. No sé, es muy emocionante. Bueno, he estado hablando estos días mucho con la gente de Túnez, ¿no? Con mis amigos, y no solo con mis amigos, porque, bueno, Facebook ha sido algo así como el medio. Bueno, se ha hecho a través de Facebook casi la revolución, de alguna forma. Ha sido un medio, evidentemente, porque al fin y al cabo donde se lucha es en la calle, pero ha sido un medio muy importante, y he estado hablando con un montón de gente que tenía ahí agregada y con la que nunca había hablado en mi vida, que de repente eso, hay como un ambiente de solidaridad total. Entonces la gente te saluda y te pregunta, ¿eres tunecina? No, bueno, sí, casi. Dicen, pero qué bien que nos estés apoyando desde ahí y tal. Y claro, ahí me da un poco de miedo al principio, ¿no? Que tuvieran, sobre todo la gente, no la gente que está realmente en situación de miseria, sino la gente pues más de las ciudades y tal, algo así como un, o sea, que pensan algo así como, claro, es que nosotros estamos tan mal en Túnez porque no estamos tan avanzados como los países europeos, porque a lo que aspiramos es una democracia europea. Y no, lo más bonito y lo que más me ha sorprendido era que la gente me decía eso, ¿no? Gracias por apoyarnos. Y realmente el pueblo tunecino lo que más desea es que esta revolución se extienda por Europa y que vosotros hagáis lo mismo que nosotros. Y decía, coño, sí, por favor, a ver si tomamos ejemplo. No sé, a lo mejor, bueno, no voy a incitar a nadie a inmolarse, pero sí que deberíamos tal vez tomar ejemplo de lo que han hecho ahí, ¿no?
Era Lucía, quien ha vivido más de 13 años en Túnez y que nos hablaba de ese país de Túnez que ha permanecido oculto en el silencio político y mediático durante muchos años y que ahora vive una revolución popular.